Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The Senate has voted to reauthorize.
El Senado decidió mediante una votación volver a autorizar el programa de vigilancia a nivel nacional del gobierno de Bush y al mismo tiempo otorgarle inmunidad a las grandes empresas de telecomunicaciones que participaron en dicho programa. Este proyecto de ley hará permanente una medida previa que expandía la autoridad del gobierno para espiar sin órdenes judiciales las llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico internacionales de los ciudadanos estadounidenses. La medida del Senado fue aprobada por 68 votos contra 29. 17 demócratas se unieron a los republicanos para votar contra una enmienda que hubiera quitado la disposición de inmunidad del proyecto de ley. Sin embargo, aún no está garantizado que el proyecto sea aprobado. La versión de la Cámara de Representantes, aprobada el año pasado, no incluye la inmunidad a las empresas de telecomunicaciones. Los legisladores se verán obligados a negociar mientras el presidente Bush prometió no firmar otra extensión luego de que la ley provisoria expire el viernes. En una declaración, el senador demócrata Russ Feingold, de Wisconsin, apeló a la Cámara de Representantes. Feingold dijo: "El Senado, con la colaboración de demasiados demócratas, otra vez le está dando al gobierno nuevas facultades excesivas y está permitiendo que quede libre de toda responsabilidad por su programa de escuchas telefónicas ilegales. El Congreso debe defender al pueblo estadounidense y a la Constitución oponiéndose a un proyecto de ley tan erróneo".
Senator Barack Obama has extended his winning streak.
El senador Barack Obama extendió su racha de victorias sobre la senadora Hillary Rodham Clinton, arrasando en las llamadas primarias de Potomac, en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia. Obama ha ganado 8 primarias seguidas desde las elecciones del gran martes, llevadas a cabo la semana pasada en todo el país. El senador tiene una estrecha ventaja en el número de delegados previo a las primarias de la semana que viene en Wisconsin y Hawái. Luego se realizarán 2 elecciones claves en Texas y Ohio a principios del mes que viene. Obama celebró la victoria del martes junto a sus seguidores en Wisconsin. El senador Barack Obama dijo:
"George Bush no estará en las votaciones este noviembre. George Bush no estará en las votaciones. Mi primo Dick Cheney no estará en las votaciones. Pero la guerra Bush-Cheney y los recortes de impuestos Bush-Cheney para los ricos, eso sí estarán en las votaciones. Cuando sea el candidato, ofreceré una opción clara. John McCain nunca podrá decir que yo apoyé esta guerra en Irak, porque me opuse desde el principio".
Senator Clinton, meanwhile, was in Texas.
Mientras tanto, Clinton se encontraba en Texas, un estado clave para su campaña. La senadora Hillary Clinton dijo:
"Veo un Estados Unidos en el que por fin tendremos una amplia reforma de inmigración con una vía para la legalización meritoria. Por supuesto que tendremos fronteras seguras. Trabajaremos muy duro en eso y nos aseguraremos de que los empleadores no exploten a los trabajadores indocumentados. Y haremos más para ayudar a comunidades como El Paso, que necesitan recursos para la salud y la educación y la aplicación de la ley. Y quiero trabajar más con nuestros vecinos y amigos del sur para ayudar a esos países a crear más puestos de trabajo para su pueblo, para que todos tengan la posibilidad de tener una vida mejor".
La campaña de Clinton anunció otra reestructuración el martes, tras la renuncia del subdirector de campaña, Mike Henry. Henry siguió los pasos de Patty Solis Doyle, quien había renunciado como directora de campaña 2 días antes. En cuanto a los republicanos, el senador John McCain aumentó su ventaja prácticamente insuperable el martes, cuando derrotó a su principal rival, Mike Huckabee, en los 3 estados. El senador John McCain dijo:
"Ahora, mis amigos, viene la parte difícil y una decisión mucho más grande para Estados Unidos. Aún no sabemos con certeza quién tendrá el honor de ser el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, pero sabemos a dónde llevarán el país cualquiera de sus candidatos. Y no se lo permitiremos. No se los permitiremos.
A pesar de la victoria de McCain, las encuestas indican que sigue afrontando cierta oposición por parte de quienes se califican a sí mismos como conservadores y evangélicos, quienes votan a Huckabee en Virginia. Esta semana, los cargos con pena de muerte presentados contra 6 sospechosos vinculados a los atentados del 11 de septiembre están renovando los temores de que los prisioneros sean ejecutados en la bahía de Guantánamo si son declarados culpables. Las normas del Pentágono exigen desde hace tiempo que las condenas a muerte sean ejecutadas mediante inyecciones letales en Fort Leavenworth, Kansas. No obstante, hace 2 años, las Fuerzas Armadas enmendaron las normas para permitir que se realicen en otros lugares. Los expertos dicen que sería difícil impugnar una condena a muerte en Guantánamo en los tribunales estadounidenses. Un grupo de expertos del Pentágono está advirtiendo que las Fuerzas Armadas estadounidenses están demostrando lo que calificó como una disminución precipitada en la atención a la seguridad y el control de su arsenal nuclear. La evaluación de la Junta de Ciencias de Defensa tuvo lugar tras un incidente en agosto del año pasado en el que bombarderos B-52 transportaron sin darse cuenta cabezas nucleares en un vuelo de punta a punta del país. El presidente ruso Vladimir Putin está amenazando con apuntar los misiles nucleares a Ucrania si el gobierno de ese país se une a la OTAN y participa en el sistema antimisiles europeo del gobierno de Bush. Estados Unidos dice que este sistema antimisiles es necesario para defenderse contra una posible amenaza de Irán, pero en general es visto como un arma para atacar primero. Mientras tanto, en la ONU, Estados Unidos rechazó un nuevo pedido de que se prohíban las armas en el espacio. Un proyecto presentado el martes por Rusia y China pide que se prohíban las armas en el espacio y la amenaza o la utilización de la fuerza allí. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó la medida, alegando que Estados Unidos se opone a cualquier intento por prohibir o limitar el acceso o utilización del espacio. En Timor Oriental, los fiscales se disponen a emitir órdenes de arresto contra 18 soldados rebeldes acusados de participar en el ataque del lunes contra los 2 principales líderes del país. El presidente José Ramos Horta sigue en estado delicado pero estable, recuperándose en un hospital australiano. Timor Oriental se encuentra en estado de emergencia, mientras soldados australianos llegan para apoyar a una fuerza de paz internacional. El comandante internacional James Baker dijo que los atacantes serían castigados. El comandante Baker dijo:
el ataque contra los líderes de Timor Oriental no puede quedar impune, y todos los individuos implicados deberían ser sometidos al sistema judicial de Timor Oriental.
El gobierno australiano presentó su primera disculpa formal por los malos tratos a los aborígenes. El primer ministro australiano, Kevin Rudd, presentó la disculpa ante el Parlamento hoy temprano. Esta fue la primera tarea del nuevo gobierno de Rudd. El ex primer ministro John Howard se negó durante mucho tiempo a emitir una disculpa pública, a pesar de que un estudio realizado durante su mandato reveló que 1 de cada 3 niños aborígenes fue separado de su familia entre 1910 y 1970. Grandes multitudes se congregaron en toda Australia para ver el histórico discurso. Aproximadamente 100 aborígenes asistieron a la sesión del Parlamento para escuchar las disculpas. Muchos de ellos fueron vistos secándose las lágrimas del rostro. El grupo libanés Hezbollah está acusando a Israel de matar a su máximo comandante militar en un atentado con coche bomba en la capital siria, Damasco. Imad Mounishah era considerado el segundo al mando por debajo del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Israel niega su participación en el atentado. En Afganistán, la Cruz Roja está advirtiendo acerca de una creciente crisis humanitaria provocada por un número desconocido de personas que fueron desplazadas de sus hogares. Funcionarios de ayuda dicen que tienen menos acceso a los refugiados internos afganos hoy en día que en casi 3 décadas. La Cruz Roja dice que el énfasis de la OTAN sobre la acción militar y el desarrollo de ayuda ha dejado en segundo plano las necesidades humanitarias esenciales. En Irak, un periodista iraquí fue hallado muerto de un disparo en Bagdad. Hishan Mitchwit Hamdan era miembro de la Liga de Periodistas Jóvenes de Irak. Tenía 27 años. Mientras tanto, funcionarios del movimiento del clérigo chiita Muqtada al-Sadr dicen que alcanzaron un acuerdo para liberar a dos periodistas secuestrados de CBS News. Ambos periodistas, un ciudadano británico y uno iraquí, estaban desaparecidos desde el domingo. Una ex contratista que dice que fue violada por empleados de Halliburton KBR en Irak, dice que otras 38 mujeres han contado en privado sus propias historias de acoso y abuso. Jamie Lee Jones afirma que muchas de las mujeres le dijeron que no pueden hacer públicas sus acusaciones debido a cláusulas en sus contratos de empleo. Aún no se han presentado cargos en el caso de Jones, luego de casi 3 años de investigación. KBR argumenta a favor de que su caso sea llevado ante arbitraje privado en lugar de un tribunal público. En Israel y los territorios ocupados, los palestinos están expresando su indignación ante los recientes planes israelíes de construir más de 1,000 nuevas casas en el este árabe de Jerusalén. Es la segunda vez que Israel anunció un gran proyecto de construcción en territorios ocupados desde la cumbre de Anápolis, en la que intermedió Estados Unidos el año pasado. El asesor palestino, Saeb Erekat, dijo que Israel está socavando cualquier posibilidad remota de un acuerdo de paz. Saeb Erekat dijo:
sabemos que es un problema palestino. Sabemos que el golpe de Estado debe terminar. Y solicitamos a todos en Gaza que se detengan y que apuesten a un cese mutuo de las hostilidades entre Israel y los palestinos de Cisjordania y Gaza. Necesitamos la más absoluta calma. Esto sirve a los intereses palestinos y creemos que la escalada militar, las incursiones, los bloques de ruta, las actividades de asentamiento simplemente se suman a las complejidades, aumentando el ciclo de violencia y contraviolencia, y no conducirá al camino de la paz ni de la seguridad para ninguno.
En una visita a Estados Unidos realizada el martes, el primer ministro palestino, Salam Fayyad, dijo que Israel no ha hecho nada materialmente en el territorio para ayudar a la autoridad palestina. En Filipinas, un batallón de 50 soldados, en el que se encontraban 3 oficiales entrenados por Estados Unidos, fue suspendido por la muerte de 8 civiles a principio de este mes. 2 niños y una mujer embarazada estaban entre las víctimas. El ejército filipino dijo que se había enfrentado a rebeldes islámicos, pero residentes locales dijeron que se trató de una masacre. En Estados Unidos, la gigante automotriz General Motors anunció planes de ofrecer retiros voluntarios al 70% de su fuerza de trabajo estadounidense, luego de sufrir pérdidas históricas por $38 mil millones. General Motors dice que ofrecerá comprar acciones a 74 mil trabajadores representados por United Auto Workers. En California, la gigante de seguros de salud Blue Cross anunció que dejará de enviar cartas pidiéndole a los médicos que ayuden a la empresa a negarle seguro médico a los pacientes. La decisión surge un día después de que Los Angeles Times reveló la práctica de Blue Cross de enviar a los médicos copias de solicitudes de seguro de salud completadas por pacientes. Luego, se le solicitaba a los médicos que enviaran un informe si las solicitudes omitían condiciones preexistentes, incluso embarazos, que podrían ser utilizados para negarle cobertura médica a los pacientes. Blue Cross es la mayor empresa de seguro de salud en California. Los escritores de la industria del entretenimiento volvieron a trabajar hoy, tras votar para poner fin a una huelga que duró casi 4 meses. El martes, los miembros del Gremio de Escritores de Estados Unidos aprobaron por abrumadora mayoría un acuerdo con grupos de la industria que le dará a los escritores un porcentaje de las ganancias de su trabajo publicado en Internet. El presidente del Gremio de Escritores de Estados Unidos en el este del país, Michael Winship, dijo que los escritores obtuvieron una victoria importante. Michael Winship dijo:
lo que está sobre la mesa con el contrato son los logros de lo que pienso hemos conseguido, lo que es un acuerdo muy, pero muy histórico, y lo que esto implica es jurisdicción en Internet y nuevos medios que permitirán a los escritores ingresar al siglo XXI, sabiendo que su trabajo estará cubierto en esas áreas. Establece los cimientos y la base para lo que nos permite seguir y también un porcentaje real de ganancias, en el sentido de que recibiremos un porcentaje de las ganancias brutas de las distribuidoras, lo cual es dinero real en oposición a lo que se refiere a la gente con creativo o contabilidad de Hollywood, cuando nunca se está seguro de hacia dónde va o de dónde viene el dinero.
Se informó que la huelga le costó a los escritores y equipos de producción más de $700 millones en salarios no cobrados. Y en Florida, 4 policías fueron suspendidos por sacar a un hombre cuadrapléjico de su silla de ruedas. Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a los oficiales tirar a Brian Stern de su silla de ruedas, luego de que fue llevado a la cárcel por violación de las normas de tránsito. Stern dice que los oficiales se enojaron con él luego de que no pudo obedecer sus órdenes de ponerse de pie.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.